Namasté. Bienvenidos a Niquetán, India en Argentina. Un espacio dedicado a la cultura india en nuestro país. Música, danza, teatro, filosofía, espiritualidad, viajes, con todo su colorido característico, se dan cita en esta hora. Te invitamos a compartirla.
Buenas tardes. Namasté. Aquí estamos desde FM Radio Cultura dándoles la bienvenida a Niquetán. Este programa que con el auspicio central de la Embajada de la India en Argentina venimos desarrollando para hacerles presente toda la realidad de la cultura de India, que está siendo en este año en particular supremamente intensa. En la mañana de hoy, el lunes 5 de julio, hemos asistido a un evento importante en relación a la presencia de India en el marco de la cultura argentina, como es la apertura de una cátedra, en este caso una cátedra libre, sobre India, dedicada específicamente a India, dentro del marco de una de las universidades más prestigiosas de nuestro país, la Universidad Católica de Córdoba, que con la presencia de su rector y de los tres titulares de la cátedra y del embajador de la India en Argentina, estuvieron lanzando este espacio de encuentro cultural en el amplio sentido de la palabra dentro de todo lo que es las relaciones internacionales de nuestro país, y un marco amplio de actividad en el cual se va a desarrollar. Así que un espacio más que se agrega a los espacios que India ya tiene en las universidades argentinas. Pero al ser una cátedra libre, es un espacio no exclusivamente académico, sino que está abierto a la participación de toda la comunidad, así que seguramente desde allí, desde Córdoba, va a irradiar un foco adicional de conocimiento de lo que es lo que ocurre hoy día en India, las posibilidades de intercambio que tenemos, y a su vez los estamentos tradicionales de lo que hace a este país que tiene campos tan diversos y que nos despierta tanto interés. Así que auguramos el mejor de los éxitos a quienes la están llevando adelante. Vamos a darles un espacio especial en las próximas semanas, en los próximos programas, para que puedan acercarles a ustedes ya el marco de sus actividades y las posibilidades que hay de participación. En el programa del día de hoy tenemos también el lanzamiento de un nuevo congreso que desde Argentina, en este polo de desarrollo cultural y artístico que la presencia de la legendaria maestra Mirta Barbier ha generado, un nuevo congreso que desde aquí se lanza para mostrar la integralidad que tiene el desarrollo de las artes de la India. Así que en unos momentos vamos a estar recibiendo a la cabeza de esta organización para que nos cuente todo lo que va a ocurrir en Buenos Aires el próximo sábado y domingo, con el beneficio adicional que es un congreso abierto gratuitamente a todo público. Así que todos los amantes del arte de la India van a poder hacerse presentes allí. Recibimos a continuación a nuestros auspiciantes, a los que nos acompañan lunes a lunes para estar junto a ustedes, y ya comenzamos con la entrevista central.
La Embajada de India en Argentina y las siguientes empresas hacen posible la emisión de Niquetán. Godrej de Argentina, para su línea de productos ISUE. Level Tour, agencia de viajes especializada en India. Editorial Hastinapura. Artec, Ingeniería Sociedad Anónima.
Y tal cual les anunciamos, le damos la bienvenida a nuestro programa del día de hoy a Silvia Risi, directora de la Escuela Durgamás, Ente Integral de la Cultura India. Buenas tardes, Silvia, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, Gustavo, buenas tardes. Buenas tardes para todos.
Bueno, contanos de este importante evento que desde la escuela se está realizando a lo largo de todo este fin de semana en una especie de gran maratón de arte de la India.
Sí, así es. El año pasado desde el centro estuvimos dictando algunas clases en forma gratuita y este año planteamos por qué no hacerlas todas juntas y con una temática en común. Y así es que surgió este evento. Empezamos a charlar con las profesoras que formamos parte del Centro Durgamá, y bueno, surgió esto del ritmo del tiempo, y en realidad nos dimos cuenta que esto impregna todas las actividades que brindamos desde el centro. Y así es que surgió este Congreso Interdisciplinario de Artes de la India con una temática que será el eje a tratar, que es el ritmo del tiempo en cada disciplina. Y bueno, bien, contamos con dos invitados muy especiales. Uno sos vos, que estarás a cargo, bueno, de la introducción a este tema, desde la esencia de la estética y la filosofía de la India, y tendremos otro invitado especial, que es Vatsi Rajan, que es, él es indio, fue compañero mío en el primer año que yo fui a estudiar a India, fuimos compañero de la escuela de Bharata Kalanjali, con los maestros de Anand Jayan, y él habla español, porque se formó, él tuvo su educación en Alemania, y una de las lenguas que estudian como tercer lengua es el español, así que tendremos la suerte de tener un indio hablando en español sobre estos temas.
Contanos un poco cómo surgió esta idea de aunar todas las disciplinas artísticas de India bajo este lema.
Sí, estuvimos charlando mucho entre las profesoras, ¿no? Sí, tomar el tema de la constancia, de la práctica, y esto del ritmo del tiempo, nos dimos cuenta que impregna la música, la danza, las artes marciales, el ayurveda, cómo las diferentes estaciones incluso pueden influenciar nuestro cuerpo desde la ayurveda, cómo los ritmos en la danza marcan los estilos de la danza, no solamente el compás de los pies, sino que la sonoridad sea armoniosa, desde el canto es sumamente importante. Así que nos parecía sumamente interesante tener una temática como eje y poder desarrollarla en las distintas disciplinas que ofrecemos. Incluso también va a haber una actividad de masaje, ¿no? Donde se habla del ritmo de llevar un masaje adelante. Así que trabajando y charlando en conjunto nos dimos cuenta que en realidad esta temática impregna a todas las áreas.
Quienes enseñan desde tu lugar como directora y desde el lugar también en que la enseñanza del canto y la enseñanza de Ayurveda que se da en Durgamá, han aprendido estas artes y estas disciplinas desde las fuentes propias de la tradición de la India. Y por lo tanto tienen clara percepción de esta globalidad del aprendizaje que ustedes están planteando, y por eso no están haciendo simplemente un curso de danza, sino que están hablando de una enseñanza de un centro integral de la cultura de la India. Expláyate un poco sobre esto, porque es realmente un factor importante y un signo distintivo del trabajo que ustedes hacen desde Durgamá.
Sí, a mí me da mucha alegría. Cuando comencé con el centro era yo sola, y hoy hay un montón de profesionales trabajando en el espacio, y creo que cada persona tiene algo en especial en donde vibra o pueda tener un contacto donde desarrollarse más personalmente. Para algunos puede ser la música, para otros puede ser bailar, para otros puede ser practicar un arte marcial, que aparte los artes marciales de India están muy relacionados también con la espiritualidad. Entonces, tener un espacio donde poder brindar diferentes actividades y que cada uno pueda ir encontrando su camino es muy lindo. Muchas veces algunos alumnos empiezan con una actividad y después prueban otra y prueban otra hasta que encuentran el lugar donde pueden fluir más naturalmente. Y algo también que cuando planteamos este congreso fue, bueno, ¿cómo lo mostramos, ¿no? ¿Qué usamos de gráfica para transmitir esto? Y ahí, bueno, mi parte de aquellos que saben, mi antigua profesión era la de diseñadora gráfica, hoy estoy un 100% dedicado a lo que es el arte de la India, pero igual está esa reminiscencia, fue que se me ocurrió trabajar con la rueda de Ashoka Chakra, que forma parte de la bandera, también refleja como si fuera la imagen de un reloj, y su imagen es muy simbólica, entonces dije, bueno, vamos a trabajar sobre esto y me parece que era interesante también conocerla. Muchas personas la ven en la bandera y ni siquiera saben lo que significa. Así que entender esta rueda de la justicia como representación de la perfección en la enseñanza, en el centro que significa la disciplina, que también es algo que se encuentra en todas las actividades que uno desarrolla, y la esencia de la práctica, era muy importante. Y el aro que une todos esos radios que tienen que ver con la conciencia de sostener todo esto en conjunto y esos 24 rayos que representan la hora del día. Así que dije, bueno, por suerte pude encontrar algo que representara este congreso también desde un lugar tan especial como lo que es India, ¿no? y usar parte de su bandera.
Contanos las presentaciones, tanto las de canto como las de danza. Bueno, ¿van a ser, qué carácter van a tener? ¿Van a ser simplemente exposiciones? ¿Van a ser demostraciones?
El congreso comienza el sábado 10 de julio a las 10:30 con la apertura de unas palabras que dará el señor embajador Dinesh Bhatia en la apertura de este congreso. Luego va a continuar con tu clase desarrollando la esencia de la estética y la filosofía de la India. Después va a estar la parte de canto, seguramente tu clase y la de canto tal vez sean más teóricas, y también la de Ayurveda. Dentro de la actividad de Ayurveda se va a explicar sobre la influencia de las estaciones en el cuerpo y cómo debería llevar uno el ritmo dentro de un día cotidiano, ¿no? Incluso sobre las técnicas que uno pueda desarrollar al levantarse o al acostarse. Ya luego entrando en las disciplinas como Kathak, Odissi y danza y masaje, les recomiendo que estén con ropa cómoda porque ahí ya vamos a poner más el cuerpo y seguramente en la parte de masaje se va a trabajar sobre algo que sea el automasaje, donde también las personas puedan aprender algo para practicarlos consigo mismas. Y el domingo comenzamos ya con lo que es más del sur de India. Separamos también esto, lo del sábado, más toda el área del norte, y en el sur nos queda el inicio del día domingo a las 11 horas con la clase de Bharatanatyam. Luego vamos a tener la clase de repertorio y ritmo dado por Batsi, y por la tarde a las 15 horas y la clase de Kalaripayattu, y a las 16:15 la de Kuchipudi, donde también necesitamos que estén con ropa cómoda porque aparte de abarcar una parte teórica se va a trabajar con el cuerpo. Y luego vamos a hacer un cierre del congreso a las 17:30 con los docentes de la escuela para que bueno, puedan compartir sus experiencias y sacar si tienen alguna duda sobre la temática que se trata en general.
La actividad de Batsi Rajan del domingo a las 12:15 tiene que ver con los ritmos dentro de la propia danza.
Claro, iba a explicar cómo esos ritmos influencian sobre la parte del repertorio del estilo Bharatanatyam. ¿Cómo es que surge este repertorio que nosotros hoy conocemos actualmente?
Perfecto, buenísimo. ¿Cómo hacen los que quieran participar? La participación, digamos, es gratuita. Contanos a nivel de tomar lugar ya en el congreso.
Sí, así es. La participación para todas las actividades es gratuita. Pueden participar de una o de todas las actividades que quieran. Tienen que inscribirse vía mail a infodurgama@gmail.com y a través del mail van a quedar inscriptos y recibir la información con el cronograma de las actividades y el día anterior el link, ya que todas las actividades se darán de forma online por vía Zoom.
Perfecto. Y son actividades individuales, o sea, cada uno se inscribe en particular, ¿no? ¿A la globalidad del congreso o a cada actividad, Silvia?
No, se inscribe a la globalidad del congreso. La persona solamente tiene que estar atento al horario para entrar en el horario de la clase que quiere participar. Pero va a haber un solo link.
Bien, perfecto. Eso hace mucho más sencillo para que todos tomen participación en el evento. Exactamente. Así que... te agradecemos mucho la presencia en Niquetán, los invitamos y los estimulamos sobremanera para este congreso, que no es habitual que podamos tener tanta diversidad de actividades en torno a una temática que despierta tanto interés entre nosotros y para que se comprenda también la globalidad de todas estas disciplinas.
Muchas gracias, Gustavo. Buenas tardes para todos. Los esperamos.
Los invitamos especialmente a participar entonces en todo el fin de semana a esta actividad que en el sábado 10 de julio y domingo 11 de julio es realizada por el Centro Integral de la India Durgamá y que va a ser inaugurada a las 10:30 del día sábado con la presencia del señor embajador de la India en Argentina, Dinesh Bhatia. Nos vamos entonces ahora a escuchar un poco de música y ya continuamos con nuestra siguiente invitada.
Om Mangala Sarva Mangala Sarva Mangala Bhavatu
en Niquetán y en este segundo bloque vamos a hablar con una amiga querida de la casa, Carolina Krem, cantante especializada en música vocal de la India. Carolina, bienvenida a Niquetán.
Hola Lana, ¿cómo estás? Muy contenta de estar con ustedes.
Para nosotros también, siempre una alegría, Carolina, compartir tu arte, tu música. Y compartir tus reflexiones también en este momento que sigue siendo especial, parece que volvemos a decir todo el tiempo un poco lo mismo, ¿no? En este momento tan especial, pero realmente también los estados internos de los y las artistas van cambiando en este tiempo y sabemos que el arte es una de las actividades muy afectadas por este momento de pausa obligada que estamos pasando. Así que vamos a compartir una de las tareas hermosas que vas a proponer este fin de semana para todos y todas que quieran sumarse, pero también compartir tus reflexiones con respecto a este momento y al canto en particular. Hace mucho que te dedicas, Carolina, a cantar y a enseñar mantras, pero contanos qué estás descubriendo en este último tiempo de tanta pausa.
Bueno, este fue un tiempo de profundizar muchísimo en este camino que ya vengo recorriendo hace años. Pero bueno, en los tiempos de confinamiento fue como un refugio reencontrarme con la práctica de la música de la India y con todos los recursos que trae para cambiar los estados, para hacernos sentir bien, para mantenernos enfocados en algo. es un activador de la energía y de los estados positivos y demás. Pero bueno, en particular la música de la India, que nos conecta mucho con nuestra interioridad, y bueno, este ha sido un tiempo así de mucho estar para adentro, y bueno, y también cómo activa eso como recursos, ¿no? Para meditar, para estar tranquilo, para no ponerse ansioso, estar en calma y estar conectado con la vibración, que es algo que depende de nosotros, ¿no? Porque es nuestro propio sonido, entonces no tenemos que esperar que nadie venga a darnos algo, o que nadie, es algo que uno puede hacer en su casa, en su habitación, en, no sé, en su intimidad, solo o con las personas con las que esté, y generar un cambio energético, ¿no? Como un baño energético. Eso, a través del propio sonido de la voz y creando esas frecuencias. También los mantras son rezos, ¿no? Muchos de ellos son rezos, algunos que son a deidades y que invocan como energías arquetípicas o estados en particular, pero muchos son también rezos que piden para la paz, para el bien de la humanidad. Entonces, bueno, también es muy propicio en estos tiempos unirse, ¿no? Como en esas oraciones, en esos rezos, en esas invocaciones, que a la vez nos ayudan a nosotros a crear buenos pensamientos, ¿no? Están los que creemos que el sonido puede afectar algo en el mundo, energéticamente, ¿no? Como si muchas personas se sintonizan con una vibración, con un mensaje, con una invocación, puede generar un efecto, pero ya mismo lo genera dentro de nosotros mismos, que ya es un montón, ¿no? Como poder activar algo de esa energía y de esos pensamientos, eso, poder tener más control de nuestros estados anímicos utilizando estas formas de música, ¿no? Que son tan ancestrales y que trabajan mucho con la respiración también, entonces nos van como encauzando hacia estados positivos.
¿Nos podés contar, Carolina, cómo funciona el mantra cuando yo me anoto en este taller que va a ser el fin de semana, que ahora vamos a dar los horarios y cómo te pueden contactar, si no hice antes ninguna práctica? ¿Cómo funciona que yo repita un mantra, una canción en general en sánscrito, varias de las que enseñes? ¿Cómo funciona a nivel físico de mi propio cuerpo si tampoco sé de qué estoy invocando o no conozco exactamente lo que se dice?
Bueno, en los talleres primero hacemos una pequeña preparación vocal que está basada como en los ragas de India, digamos, o sea, es como más una práctica meditativa dentro de lo que se llama también como Nad Yoga, que es como el yoga del sonido o el yoga de la voz, donde simplemente yo digo un sonido o una frase y las personas la repiten, que no tiene un significado puntual, pero que es como para entrar en contacto con la sonoridad de la voz y los tonos musicales, ¿no? Eso sería como una preparación vocal que lleva un ratito de la clase, además de también algunos ejercicios de respiración, eso, para conectarnos físicamente con el sonido. Y luego están los cantos que hacemos, que algunos son mantras o rezos antiguos del estilo de rezos védicos, otros son cantos devocionales o bhajans, o sea, cantos que cantan a las deidades. La repetición es por fonética y además de que entrego escrito la letra. Y, o sea, no, es fácil, es accesible a cualquier persona. Bueno, de hecho, los mantras que elijo o seleccione son mantras que sean sencillos para poder imitar y repetir. Y bueno, y explico también brevemente los significados, que en general son bastante complejos. O sea, yo no soy experta en sánscrito. O sea, lo mío es más como mi camino es la música, ¿no? El sánscrito, lo que aprendí de sánscrito fue a través de las letras de los mantras que canto, pero no soy una persona experta en sánscrito, ¿no? Entonces, a veces me sorprende cómo hay un mantra, a lo mejor, que tiene cuatro palabras o una línea, y cuando lees la traducción son tres páginas, ¿no? Como que el sánscrito es un idioma que tiene un sonido muy poderoso y que tiene significados muy poderosos. Bueno, es uno de los idiomas más ancestrales de la Tierra, entonces también, bueno, tiene toda una historia y una potencia particular, eso, y esas palabras son poderosas, ¿no? Son sonidos poderosos, que hasta a veces, aunque no sepamos el significado, o sea, hay distintas líneas dentro de los mantras, algunas dicen que no importa que sepas o no el significado, que igual tiene ese efecto energético. A mí me parece que siempre está bueno como unir un poco o sea, del efecto energético, del sonido y de la intención, ¿no? Como que también yo creo que lo que uno intenciona también afecta y produce el estado. Entonces, si uno sabe un poco para qué es ese mantra, o sea, qué está trayendo, si es un mantra de sanación, si es un mantra, qué sé yo, por ejemplo, para Ganesha, que es para derribar los obstáculos, o si es un mantra para la prosperidad, o si es un mantra que tiene más que ver con el amor o con abrir el corazón, o sea, como saber el sentido de ese mantra para acompañar con la intención cuando lo canto, ¿no? Pero desde un lugar simple, o sea, porque nuevamente yo no soy experta en sánscrito y ese no es mi tema, ni tampoco es el tema del taller. Hay personas que dan talleres de mantras específicamente más enfocadas en el sonido y en el sánscrito. Yo, lo mío es más musical y de hecho me gusta compartir los mantras en distintos formatos musicales, o sea, como que hay también muchas corrientes, entonces que, bueno, que podamos vivenciar un mantra cantado que se cantan solo con tres notas en la forma védica y otros que a lo mejor son más, mucho más canción, por decir. O también hay artistas occidentales que de la mano del yoga introdujeron también otros tipos de mantras en Occidente y, bueno, y hacen algo muy lindo también, o sea, como que me gusta dar un abanico de las distintas vertientes de mantras. Y después, bueno, hay personas que van a resonar más con unos, otros van a resonar más con otros, ¿no? Como...
Vos decís que una parte importante de tu trabajo, de la fuerza de tu trabajo, también tiene que ver con la cercanía. ¿Cómo reorganizaste esta característica de tu trabajo, que también tiene que ver con cómo se enseña en India, esta cercanía entre el que está enseñando y el que está aprendiendo? ¿Cómo lo repensás o lo tuviste que reformular ahora en este contexto para hacer este taller, por ejemplo, y como otros, por Zoom?
Sí, sí, bueno, obviamente no es fácil para mí, que bueno, el trabajo con el sonido es esencial en presencia, ¿no? Porque la vibración de la voz de uno y de otros, bueno, siempre se percibe igual de acuerdo al contexto. Hasta mismo en presencia no es lo mismo si estoy sentado al aire libre que si estoy en una catedral, ¿no? Como obviamente que el ámbito donde uno suena modifica la experiencia del sonido. Pero bueno, mi camino, así también como facilitadora, ha sido especialmente el trabajo grupal, porque amo cantar con otras personas y escuchar sus voces, y bueno, la conexión que hay entre la voz y algo del alma de la persona, ¿no? Como cuando escucho las voces es como sentir parte del alma de las personas. Bueno, eso lo estoy extrañando un montón porque en este momento no está disponible tanto esa opción, excepto en pequeños grupos o clases individuales que estoy pudiendo hacerlo en forma presencial. Pero bueno, la vibración de muchas voces juntas en este momento no está siendo posible. Y bueno, por suerte está esta otra opción que tiene sus limitaciones porque las plataformas de enseñanza como Zoom, que de hecho es la que yo utilizo, no tienen la posibilidad de sonar varias personas al mismo tiempo. O sea, solo se puede cantar de a uno porque se echó, digamos, no funciona así la plataforma. Entonces, bueno, a raíz de esto... Descubrí otras cosas que sí se pueden hacer, digamos, o sea, yo trabajo con un buen sonido que fui incorporando a las clases por Zoom para que las personas escuchen desde su casa con un sonido optimizado, que es como escuchar, no sé, con calidad de disco la clase por auriculares, que bueno, que también es una experiencia completamente diferente. También descubro que las personas estando a veces en su casa, en su cuarto, en su lugarcito, cantando, muchos consiguen también al estar solos y que nadie, ningún otro los está escuchando, como que se dan el permiso de explorar su voz de una forma en que tal vez si llegaran a un grupo por primera vez no se lo darían, porque hay gente que es tímida o que le lleva, en un grupo le lleva un proceso de soltar la voz porque están con otras personas y les da vergüenza o lo que fuera, mientras que acá pueden aullar solos en su cuarto, que nadie los escucha, y eso está buenísimo. Y bueno, nada, en general, en este caso la actividad es más conducida por mí y puedo escuchar menos a las personas en el contexto del taller, aunque sí hay momentos en que ellos prenden y el que quiere comparte, escuchamos las voces. Pero bueno, entonces, bueno, el taller consiste más en ir recorriendo diferentes mantras, o sea, ofrezco mucho material y ofrezco grabaciones que después ellos, las personas pueden seguir practicando. Es menos interactivo porque no se puede hacer tan interactivo. Y otro beneficio, otra ventaja que esto tiene, o que esto que está trayendo, bueno, reencuadrando un poco las condiciones en que tenemos que trabajar, es que bueno, se puede sumar gente de cualquier parte, y eso sí ha sido lindo porque mucha gente que hace mucho quería tomar talleres conmigo no podía por la distancia, y ahora bueno, se están sumando gente de las provincias, gente del sur, de Córdoba, de Santa Fe, de gente de afuera también, de otros países. Entonces eso también es muy lindo, y se genera calorcito en el espacio virtual, ¿no? Se genera calorcito en el espacio virtual, así entre las personas.
Entonces, para todos y todas de nuestros oyentes que quieran compartir este calor virtual, este taller de mantras online dado por Carolina Krem, este fin de semana, el 10 y 11 de julio, que van a ser dos clases por Zoom a las 11 de la mañana, pueden contactarla a Carolina buscándola en las redes como Carolina Krem. Krem se pronuncia, y la buscan como CHREM, también en nuestro Facebook está toda la información, pero ahí la encuentran y pueden sumarse, o mandando un mail a mandalavocal@gmail.com, mandalavocal@gmail.com. Bueno, Carolina Krem con ustedes despidiéndose de Niketan.
Presenta el siguiente espacio: Level Tour, empresa con 40 años de experiencia en servicios turísticos. Level Tour le invita a que conozca India con quien la conoce. Esperamos su consulta en el 4-893-1221 o en www.leveltour.com.ar.
Conoce India, este programa que la Embajada de la India en Argentina desarrolla a través de posteos diarios en las redes, acercándote distintas características de la gran cultura de la India. Desde lo más concreto, como es el variado repertorio de sus comidas de acuerdo a las distintas regiones de India, hasta sus grandes creaciones artísticas. Hoy compartimos con ustedes algunas de las características de una de las piezas de la escultura de India más famosas, que han trascendido por otra parte los límites del actual país India. Debemos tener en cuenta que durante el periodo clásico, podemos ubicarlo entre el siglo 3 antes de Cristo y el siglo 8 o 9 después de Cristo, la influencia de India no se limitaba a lo que hoy día es el país llamado India, sino que se extendía por todo el sudeste asiático e inclusive hacia el norte y noreste, tanto hacia China como a Japón. No en base a una característica expansiva imperial de la cultura de India que ha caracterizado de ella a lo largo de toda su historia. En más de 5.000 años de registros históricos, apenas si se registra una única avanzada de India sobre el territorio de la isla de Ceilán, en algún momento por algún monarca tamil. Pero, sin embargo, sí es permanente la influencia cultural que India desarrolla sobre toda esa región, y especialmente a través de su arte. Una parte de los baluartes a través de los cuales sobrevive la cultura de la India se encuentran en otros países, como puede ser en Indonesia, en todos los antiguos países de la llamada Indochina, o las culturas de Camboya a través del arte Khmer, y de las grandes construcciones budistas que, influenciadas desde India, fueron desarrollándose y promoviéndose en todos los territorios de la región. Como parte de ello, una de las imágenes más clásicas que han trascendido, como decimos, no solo las culturas del Oriente, sino que llegan al resto del mundo, es la imagen de Buda. Imagen que fue acuñada específicamente en un periodo de gran esplendor, que es el llamado de la dinastía Gupta. Aproximadamente unos 150 años, que entre el 320 y el 470 implicaron uno de los momentos de mayor esplendor desde el norte de la India para toda la cultura clásica. Y estamos tan acostumbrados a ello que ni bien vemos alguna imagen de ese tipo, inmediatamente la asociamos con Buda, con toda la espiritualidad que Buda le caracteriza. Y más allá de que no tengamos precisiones sobre los contenidos de la enseñanza de este gran maestro y lo que la imagen puede implicar para sus seguidores, a cualquier persona medianamente perceptiva que la contemple se va a sentir invadido y contagiado por esa serenidad que nacen de la pureza de las líneas de esta escultura, del equilibrio que tiene y de la medida armónica de sus proporciones. Es una característica propia del arte de la India que trasciende los límites de la llamada tradición budista artística o la llamada tradición hindú. Sabemos que India es el país donde el budismo se origina, aunque hoy día el mismo ya no se encuentra establecido en el. Pero sin embargo, desde allí fue que se motorizó hacia todo el resto del Asia. Y esta pieza, que está ubicada en un pequeño poblado situado a 11 kilómetros al noreste de la famosa ciudad de Benares, hoy día llamada Varanasi, es un lugar muy interesante y que cuando puedan volver los viajes a la amada tierra de India, recomendamos siempre a quienes estén en Benares, no solo por lo que significa Sarnath como el lugar en el cual o desde el cual Buda pronunció su primer sermón, ese llamado de echar a andar la rueda de la enseñanza, del Dharma, dicen en la tradición budista, no solo por lo que representa históricamente, sino porque incluso hoy día es un lugar en el que están establecidas comunidades budistas provenientes de muy diversos países, como ser Tailandia, Camboya, el Tíbet, Vietnam, y esto le permite a quien lo visite tener un caleidoscopio de cómo es la manifestación de diversidad dentro de la unidad que tiene la tradición budista. Desde allí, desde Sarnath, en la época de los Guptas, se establece una de las dos principales escuelas artísticas budistas que conviven con la de Mathura, la desarrollada en la ciudad donde está focalizado también el centro de la cultura de la devoción por Krishna en la India. Y este Buda de Sarnath, que es conservado justamente en el Museo Arqueológico de Sarnath, realizado en el siglo V, una pieza de 1,60 m x 90 aproximadamente, se convierte como en el canon clásico que la representación de Buda mantiene. El Buda está sentado sobre la tierra y, sin embargo, por más quieta que está, la imagen muestra una vitalidad sutil, muy potente, muy armónica, con su mirada parte orientada hacia afuera y parte orientada hacia adentro, en lo que es una de las posturas clásicas de la iconografía budista y de toda la iconografía escultórica india, que es la llamada posición de meditación o posición de loto, Padmasana, con ambos pies sobre los muslos y presentando todas las características propias que una imagen de Buda tendrá a partir de ese momento en toda la estatuaria con la que se desarrolla. Así que los invitamos a recorrer tanto el sitio de la Embajada de la India como el sitio también del Museo Nacional de Arte Oriental, que tiene justamente una reproducción de este Buda de Sarnath y en función del cual hemos preparado esta nota que ha sido difundida por la Embajada de la India en Argentina.
Presentó este espacio Level Tour. Conozca India con quien la conoce. Esperamos su consulta en el 4-893-1221 o en www.turismoenindia.com.ar. A las mujeres nos encanta cambiar. Cambiamos cuando logramos decidirnos. Cambiamos para descubrirnos. Cambiamos para divertirnos. Y Sue está con vos en esos cambios. Probá y Sue 3D Gloss, la nueva coloración con brillo en tres dimensiones para que tu brillo se refleje mucho más. Y Sue, cambia tu color y cambia todo. Y Sue presenta las noticias de India para esta semana.
Estamos comunicados y le damos la bienvenida a David Uribarri, compositor, maestro de música y luthier. Bienvenido, David, a Niketan.
Hola, buenas tardes, Gustavo. ¿Cómo andás? Buenas tardes, Gustavo, y audiencia. ¿Cómo andan?
Muy bien. Tuvimos bueno, la oportunidad de conocerte a través del trabajo del Flaco de la India que presentaste hace un tiempo desde las redes, auspiciado por la Embajada de la India, y queremos hoy que nos cuentes esta actividad que vas a estar realizando desde el Centro de Cultura de la India Gungur.
Dale, buenísimo, Gustavo. Bueno, mirá, este viernes voy a estar dando una clase abierta ahí en el Centro de Gungur. Me convocaron para hacer una clase abierta y la verdad que estoy muy entusiasmado preparándola, porque veo que la música y sobre todo la música del mundo, en un contexto de globalización como estamos hace ya un tiempo, nos llega información de música desde muchos lugares y entiendo de que la música... la humanidad convive con la música desde siempre y bueno, hay mucho por explorar y muchísimos lugares por conocer, así que bueno, este viernes, aunque tenga una hora y media para explayarme, lo que es muy poco para todo lo que es el vasto océano de la música, espero responder ahí a todas las preguntas que tengan también los oyentes.
Cuéntanos un poco cómo te sumergiste en el mundo de esto que se llama el género de la música del mundo.
Como música del mundo, digamos, yo empecé con la música desde los aproximadamente 3 años, cuando conozco la música a través de los auriculares de mi padre. Y bueno, y a partir de ahí empiezo a conocer, como le debe haber pasado a la gente, también a todo el público, músicas del lado pop, digamos, de Europa o de Inglaterra, de distintos lugares de rock de Europa o de Estados Unidos. Y bueno, así es que empecé a conocer la música de Occidente y después, avanzado mis estudios, ya cuando digamos estudié la música clásica y occidental, en cierto momento empecé a interesarme por la música de India, y a través de la música de India de la música también de Oriente. Entonces ahí es donde empecé a integrar las músicas del mundo, que tienen un origen común, y esto es lo que en donde me interesa profundizar mucho en la clase, para que sea una cuestión bien práctica la música en la vida. tienen un común denominador todas las músicas del mundo. Entiendo de que hay un ordenador, digamos, basal de todas las músicas, aunque sean todas, tengan sus características particulares, hay un común denominador de todas esas músicas en un solo punto.
Contanos un poquitito más eso, porque parece supremamente interesante y por lo tanto para que todos se acerquen el viernes a esta clase magistral que vas a estar dando. ¿Cómo es que la música, teniendo características tan diferentes en tantos lugares del mundo, puede encontrar este denominador común?
Buenísima la pregunta. Bien, digamos, en la clase, para la clase yo estoy preparando un resumen que tiene que ser bastante resumido, valga la redundancia, para que entre en esa primera parte un resumen de historia de la música, ¿sí? Desde lo que se entiende por los orígenes, digamos, de, si se quiere, de la música en relación a la humanidad, si bien la música es anterior porque pertenece a la naturaleza. Las músicas como las entendemos hoy, organización de sonido, ¿sí? Un poco de historia de la música y que intento mostrar en ese resumen el origen de la música y exactamente de cuál es el punto en común. Si bien hoy tenemos una diversidad grandísima de músicas del mundo, hoy desde el siglo XX la música pop occidental, digamos, la música popular occidental, lo que nosotros conocemos como canción, ya es alrededor del mundo conocida en todos los países, es a partir del siglo XX, pero las músicas tradicionales y folclóricas de todos los pueblos, por supuesto, son mucho más antiguas y tienen más tiempo sonando que la música como la conocemos hoy. Por lo tanto, esto abre un panorama muy grande de diversidad de música, donde podríamos ir a, por ejemplo, Mongolia y los cantos con armónicos, los cantantes, como se dice, el canto Throat Singing, que es el canto con la garganta, con la extorsión en la garganta, y explorar ahí la cantidad de diversidad inmensa que hay de tipos de música dentro de Mongolia. En India también tenemos un muy vasto recorrido de música de milenios, de estudios escritos y de transmisión oral de la música. También en Occidente, todo lo que es la música antigua, los comienzos de la música antigua, la música moderna, la música clásica, el Renacimiento, todos los periodos de música occidental, son muchas variantes. Todas esas variantes se apoyan en un solo punto de donde emerge la música, que, bueno, las culturas como la India, por ejemplo, tienen en su base una clave que ubican como el Om, ¿sí? O el Aum, ¿sí? Que guarda en sí el secreto de donde vienen todas las músicas, ¿sí? Como si podríamos decirle la música original. Así que mi intención es acercar ese punto tónica, ese punto de origen de la música, para hacer una música práctica para las personas que por ahí solamente son coleccionistas de música o les gusta escuchar música. Acercar un poco el idioma de la música sencillo, el idioma más claro, para que todos tengamos acceso a los códigos de la música, ¿sí? Entonces,
buenísimo.
Es un abanico bastante grande, pero que como el abanico siempre se resume en un punto donde converge.
Bien, súper gráfica la idea justamente del abanico, como decís. Así que estamos conversando con David Curibarri. Quienes quieran escuchar justamente esta clase interesantísima en la que va a mostrar cómo se integran las músicas del mundo, va a estar el próximo viernes 9 de julio de 19 a 20:30 vía Zoom desde la plataforma de Gungur, el Centro Cultural de la India. Y para registrarse tienen que ingresar a gungur.com/eventos y allí les contestarán y les darán todas las indicaciones. Esto se enmarca en el ciclo de talleres a la gorra con contribución voluntaria que viene desarrollando el centro. Así que muchas gracias, David, por hacerte presente, y ahí estaremos el próximo viernes junto con nuestros oyentes interesados, escuchando en torno a este punto de encuentro entre las músicas del mundo.
Te agradezco muchísimo, Gustavo, la entrevista. La verdad que estoy muy, muy contento y preparando mucho material y espacio también para preguntas para la gente para el viernes. Así que, bueno, nos vemos ahí.
Muy bien, gracias.
Un abrazo grande, adiós.
Continuamos en nuestro noticiero dándoles una información que la Embajada de la India ha publicado la semana pasada en sus redes, que son dos búsquedas que está realizando la Embajada para poder implementar la enseñanza tanto de danzas y música de la India como la enseñanza de yoga desde los espacios en los que la Embajada participa. Así que en el caso de danza y música de la India, el puesto tiene que ver con alguien formado en la música y en la danza clásica, que pueda en ambos casos, igual que en el caso de profesor de yoga, que se pueda manejar tanto en español como en inglés y que tenga nociones sobre la historia de la India, su filosofía, su arte y su cultura, y que pueda estar disponible para organizar estas actividades. Esta búsqueda está abierta para quienes tienen una antigüedad mayor a 3 años en su graduación y otros 3 años de experiencia, ya sea que sean argentinos o que sean indios residentes aquí en Argentina. Y en el caso de la búsqueda de profesor de yoga, tiene que ver con la necesidad de dar clases para estudiantes de todos los grupos de edad y hacer demostraciones en los eventos que la embajada realiza o organizar clases magistrales adicionales, también con 3 años de graduación y 3 años de experiencia en la enseñanza, manejarse en ambos idiomas, y pueden aplicar tanto argentinos como indios residentes en Argentina. Las dos búsquedas están abiertas hasta el día 14 de julio, se hacen a través de la plataforma Zona Jobs, y en las redes de la embajada pueden encontrar los links exactos para poder ingresar allí sus currículums. Así que desde ya los estimulamos a todos aquellos que, tantas personas que hay capacitadas en Argentina, tanto en el ámbito del yoga como en el ámbito de la danza y la música, para que, si están interesados, puedan aplicarse a estas búsquedas. Muchísimas gracias. Entonces, con esto estamos cerrando las actividades y dándoles la despedida al programa de hoy. Los esperamos, como siempre, todos los lunes aquí en FM Radio Cultura, Niketan, India, en Argentina.
Presentó este noticiero cultural Godrej de Argentina para su producto ISUE 3D Gloss. Este programa fue presentado por Niketan, India en Argentina. Idea y conducción, Gustavo Cansobre. Producción general, Aldana Tenaglia. Los esperamos la semana que viene. Namasté, amigos. Este fue un programa de Niketan Producciones, que cuenta con el auspicio de la Embajada de India en Argentina, Godrej de Argentina, Level Tour, agencia de viajes especializada en India, Editorial Hastinapura, Artec Ingeniería Sociedad Anónima.